Hola amigos, hola amigas, aquí comienza una nueva entrega de Metaloscopio. Aquí les habla su servidor Quique Planas desde Alemania y estoy, como siempre, junto a mi gran amigo JM, quien les habla desde Noruega.
Hola Quique, hola, ¿qué tal? A todos los que nos están escuchando, bienvenidos al 19º episodio de Metaloscopio. En este episodio entonces estaremos hablando de el último disco de Deftones, el Ohms, que salió el 2020 en plena lockdown, pleno periodo de pandemia del coronavirus, y un disco que fue muy bien recibido, y en especial por nuestros auditores, quienes votaron por este disco como entre los mejores. Gracias a todos los que votaron, y gracias también porque salió este disco, porque la verdad es un disco que me gusta mucho. Y menos mal que no ganó el de Marilyn Manson. Así que bueno, gracias a todos los que votaron igual. Y bueno, si es primera vez que estás escuchando este podcast, te damos la bienvenida. Aquí en esta primera parte estaremos hablando de lo que le llamamos el preámbulo. Y acá entonces te estaremos contando todas las historias detrás del proceso de composición y grabación, los personajes involucrados, la reacción, la influencia, el impacto de este disco, la portada y muchas historias más.
Así es, y luego en la segunda parte, a la cual hemos llamado Uno por Uno, vamos a estar analizando canción por canción en su respectivo orden. Aquí vamos a analizar la historia un poco de cada canción, la teoría musical, sus letras, y bueno, vamos a seguirte contando también más detalles detrás de cada pieza musical.
Así es. Ya al final de cada episodio, entonces, seguiremos con nuestras conclusiones finales, cuáles son nuestras canciones favoritas, cuál sacaríamos o reemplazaríamos. Y antes de irnos, entonces, te estaremos revelando qué banda estaremos analizando en el futuro o de qué disco. Ahí vamos a dejar la puerta abierta para que entonces tú y todos los que nos están escuchando se unan en la elección de qué es lo que vamos a estar haciendo en el futuro.
Así es, y si te gusta nuestro podcast, no te olvides de ingresar a metaloscopio.com, donde podrás suscribirte a nuestro fanbase para que te enviemos noticias y alertas de nuevos episodios. También te invitamos a que nos sigas tanto en Facebook, Instagram o Twitter, donde nos encuentras bajo el nombre @metaloscopio. Aquí podrás interactuar con nosotros y el resto de nuestros seguidores, y podrás también estar informado de los lanzamientos de nuevos episodios y donde esperamos también nos dejes tus reviews o peticiones para que podamos revisar tus discos favoritos en el futuro.
Yeah.
Ya, compadrito, aquí estamos nuevamente frente a estos micrófonos preciosos que nos estaban echando de menos, pero todo tiene un porqué y todo tiene una explicación. Así que, ¿por qué no le contamos también un poco a nuestros estimadísimos amigos auditores por qué hemos estado un poquito alejados de estos micrófonos y cómo se viene un poco la mano, cómo se viene un poco la cosa con Metaloscopio?
Sí, empecemos entonces el episodio para contar un poco de lo que ha estado pasando por acá, antes de entrar de lleno al disco. Simplemente para, primero, darle las gracias a todos los que nos han estado escuchando en todo este tiempo. Un extra gracias o gracias adicional a las personas que han estado en contacto con nosotros, en especial en el tiempo que hemos estado en pausa.
Kervin,
muchas gracias. Israel, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Y otros también que nos han estado mandando mensajes, posteando, que están escuchando el podcast, etc. Siempre llega gente nueva. Y a todos los que han estado desde el principio también, muchísimas gracias. La verdad, después de que sacamos el último episodio de disco propiamente tal del Black Sabbath, estábamos preparándonos para el de Led Zeppelin y empezaron a pasar un montón de cosas en nuestras vidas que la verdad creo que no tienen nada que ver con el coronavirus, como, o sea, gracias a Dios.
No.
Pero no eso, son otros factores externos que complican la situación. La gran mayoría, o casi que el 98% de todo el retraso ha sido mi culpa. Precisamente, porque han pasado un montón de cosas que me han hecho la vida un poco difícil. para volver. Siempre el final del año es súper complejo para mí en lo que es en el trabajo. Estaba reventado literalmente y no tenía el tiempo para poder seguir dedicándole a esto. Cambié mis horarios de trabajo a una manera de que era mejor para estar más con mi familia, dedicarle más al mismo trabajo, pero ya eso me costaba. Eso
familia que tiene sacrificio. Una nueva integrante, digámoslo.
Sí, ahí iba a llegar para allá, pero también el horario de trabajo me cambió, entonces no pude dedicar el mismo tiempo que yo lo hacía antes. Entre eso sí, pasó también lo de, bueno, tú tuviste que ir a Chile, el tema de tu padre falleció, eso también nos marcó mucho. Y claro, por el otro lado, otras nuevas flores, podríamos decir, claro, yo fui padre hace 2 semanas, así que se viene complicado. Y por eso entonces también encontramos que es importante, o por lo menos también de mi parte, decir un poco cómo se viene ahora, porque el año pasado tuvimos mucho tiempo libre y trabajamos bastante para sacar este podcast, pero la verdad, el balance de todos los otros factores que tenemos en la vida se desordena un poco si mantenemos ese mismo ritmo. Así que para tener mayor estabilidad y buena salud mental y seguir con este podcast que de calidad, donde nos gusta dejarlo todo acá, entonces vamos a seguir estando activos, pero no al mismo nivel de como veníamos haciendo antes, que sacábamos un episodio cada 2-3 semanas, lo más cada mes. Ahora no sé cómo será. ¿Cómo iría Yoda? El futuro incierto es. Así que, sí.
Pero
sí,
lo importante es que no queremos que este proyecto muera. Queremos seguir haciéndolo. Y como dijo JM, quizás la frecuencia no va a ser la misma de antaño. No va a ser la misma frecuencia con las que los tenemos de alguna manera acostumbrados. Sin embargo, vamos a estar quizás más enfocados también en discos nuevos, en discos quizás tienen menor historia detrás. Y acá hay también un tema bastante importante, que es lo que nos pasó con Led Zeppelin, que intentamos hacerlo, intentamos meternos en el tema. Yo estuve semanas solamente para analizar 2 canciones. Hay tanta información, hay tanta historia musical, hay tanta teoría, hay tantos pequeños detalles y cosas que es fácil perderse, y al final vamos a dejar el álbum de Led Zeppelin casi como una anécdota. Algún día quizás lo haremos, pero va a quedar, digamos, en el tintero por un buen tiempo, porque es un disco que tiene tanta información, tanta mitología detrás, que ya muchas veces es difícil descremar qué es verdad, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Así claro. Que de momento el episodio queda completamente postergado, y decidimos entonces enfocarnos en este episodio, que es el episodio de LOMS, del último disco de Deftones, que es realmente una auténtica y verdadera maravilla.
Sí, bueno, lo de Led Zeppelin, weón, yo me leí 4 libros solamente en específico de Led Zeppelin, ni siquiera Led Zeppelin en general, o sea, aparte, pero solamente del disco, y miles y millones de historias que podríamos estar entonces, eso, 10 episodios hablando, sacando todo, y eso, abrumador, era mucho, y también eso, muy complejo, no muy complejo, pero era mucha información. Y la verdad que eso, nos gusta acaparar todo para entonces sentarnos a hablar, y eso me está volviendo loco. Y la verdad, el efecto, creo que a lo mejor eso, creo que tú y muchos de los que nos están escuchando prefieren a lo mejor escuchar Deftones. Si todos saben quién es Led Zeppelin, puedes ir a escuchar el disco, sí. Es maravilloso, darle tus interpretaciones. Algún día a lo mejor podremos retomar esto, pero por ahora entonces pasamos la página y nos vamos entonces a escuchar y a hablar de algo nuevo.
Perfecto. Y voy a partir con una pregunta, como nos gusta hacerlo acá en Metaloscopio. ¿Es este acaso el mejor disco de Deftones desde el White Pony?
Sí, bueno, una pregunta bastante interesante. Yo creo que depende de la fase de cada quien como fan. Hay mucha gente entonces que ya sabe cuándo empezaste a escuchar a Deftones y qué es lo que te ha marcado. Bueno, Deftones fue muy famoso desde el White Pony, que entonces entra la pregunta si eso no hay cuestión, es un disco muy muy bueno. Pero yo, por lo menos, yo conozco a Deftones desde el Adrenaline, desde el 95, creo que por ahí lo conté anteriormente, creo que en el de Manson, porque cuando yo escuché Marilyn Manson por primera vez con el Smells Like Children, me lo pasaron junto con el cassette del primero de Deftones y el primero de Korn. Qué interesante el momento entonces, porque justamente esas tres bandas empezaron a cambiar todo el estándar de lo que existía a mediados de los 90, y de ahí entonces mucho lo que vino en adelante. Y esos tres cassettes, imagínate, el de Korn, que eso, espero algún día también podamos sentarnos a hablar de ese disco debut, el de Marilyn Manson, que hablamos muy, muy bien con el Antichrist Superstar, y Deftones, que a lo mejor entonces quedó como una banda un poco más, eso, a lo mejor de segunda, en lo que es nuestra lista de discos. No sé si es probablemente la banda más exitosa, con más ventas y millones o bla bla bla, de todos los que hemos hablado en la época, pero sí, ahora hoy en día está una banda que está dejando mucho más que hablar. Todos sus discos son muy buenos, y ahí va a gusto personal, pero sí, para mí personalmente creo que este disco es el que más me ha pegado y me ha enganchado y me ha así como enamorado de Deftones de nuevo desde el White Pony, porque yo les perdí el hilo desde el disco homónimo, el 2003.
Bueno, sí. Yo también empecé a escuchar a Deftones, si bien no es literalmente uno de mis bandas favoritas, pero esta banda también yo la empecé a escuchar desde el Adrenaline. En MTV me acuerdo que pasaron Bored por primera vez y yo quedé como, wow, son interesantes. De nuevo, yo en esa época, creo que el 95, que fue que salió el Adrenaline, yo estaba full escuchando Megadeth, full escuchando Pantera, full escuchando Sepultura, full escuchando ese tipo de música un poquito más agresiva, un poquito más thrash. Así que el tema de la música más alternativa, el metal alternativo, lo tenía quizás más como de lado. Era una de las bandas que junto a Alice in Chains, junto a Pearl Jam, junto a Smashing Pumpkins, las tenía como en el cajón, en el segundo cajón, digamos, del escritorio. Sí, me acuerdo de hecho que el primer álbum fue producido por Ross Robinson y por Terry Date, que dicho sea de paso fue el que produjo justamente nuevamente, después de un buen tiempo, el álbum OMS de Deftones. Y nunca les perdí la pista, la verdad. Del Adrenaline pasamos entonces al Around the Four, que salió más o menos en la misma fecha que el 97, en octubre. Sí. También, que creo que el Adrenaline también es de octubre, pero esta vez 2 años después, obviamente nuevamente producido por Terry Date. Y aquí, claro, tenemos a My Own Summer, Shove It, que fue salía todo el rato en MTV, Labia, que también la tengo súper en mi cabeza, Máscara, o Mascara, como le dicen alguna gente, también súper en mi cabeza, o sea, son canciones...
Be Quiet and Drive.
Be Quiet and Drive, Far Away, exactamente. Sí. Así que nunca les perdí la pista, y claro, el 2000 sale tremendo disco, el White Pony, donde, claro, Digital Bath, The Passenger, con Maynard James Keenan, y claro, Changing the House of Flies, exactamente. Son temas que no dejan a nadie indiferente. Knife Party también. Entonces sí. Yo les perdí la pista de ahí en adelante. En el homónimo creo que ni lo escuché. El Diamond Eyes lo escuché un poquito, pero tampoco es un álbum que te diría que es muy de mi gusto. Así que para mí gusto sí que sí es lo mejor que han hecho en los últimos... Mira, fíjate, si el White Pony es del año 2000, que han hecho en los últimos 20 años.
Sí.
O sea, es realmente un verdadero despertar. Y si lo comparas con el Gore...
Sí, ese sí que es definitivamente mejor que el Gore. Definitivamente. Creo que eso sí nada lo va a discutir.
Si lo comparas con el Gore de hace 4 años atrás, o 5 años atrás ya casi, del 2016, efectivamente el Gore no tiene nada de lo que a los fans realmente le gusta. De hecho, el Gore fue compuesto de una manera completamente distinta a como componen normalmente Deftones. Normalmente sí. Deftones compone alrededor de un ruido, de un sonido inicial, y con eso van desarrollando una idea y van juntando distintas ideas, y con eso arman un sonido que es tan particular. El Gore se armó alrededor de la voz de Chino Moreno. Primero entonces estaba la voz de Chino Moreno y se le puso la música encima. Y eso fue un poco como romper con la gran química que tiene la banda. Quisieron hacer algo muy distinto y de hecho todos los miembros de Deftones han dicho que el gore fue un error. Muchos estaban como dudando, el mismo Steph Carpenter estaba dudando si es que realmente había que sacar ese álbum o no, porque no le gustaba, no le terminaba de gustar. Los mismos miembros de la banda estaban como excitantes realmente de sacarlo.
Sí, él fue el guitarrista Stephen Carpenter, por lo menos fue el menos incluido, o incluido, no tan incluido como lo suele estar en otros álbumes, o definitivamente no incluido como estuvo en este disco. Que entonces de los errores se aprenden. Aprendieron de eso. Y entonces por eso entonces también sale este disco, Pugad. Porque ¿cuáles son los cambios? Porque esto también te resuena a ese Deftones que uno conoce de la era antigua. No necesariamente suena al Deftones de los 90, ni al White Pony. Es un Deftones muy, muy, muy fresco. Pero hay cosas que han pasado acá que obviamente sí, entonces empiezan a conectar. Tú ya mencionaste a Terry Date, que es una persona crítica también en lo que es este disco. Terry Date es el productor, hablamos también bastante de Terry Date en el episodio de Pantera, que fue el que produjo el Vulgar Display of Power y otros discos de Pantera también, de Soundgarden, también, y también en esa época, por lo menos alrededor del 2000, sacó el Science de Incubus, el Dysfunction de Stain y el Significant Other de Limp Bizkit, ahí por la onda del New Metal. Pero después siguió entonces ya con otras cosas. Terry Date entonces sí, una persona súper importante. Y el otro punto que es súper importante acá es que también, de todas las cosas que han pasado, ellos volvieron a su punto, su lugar donde ellos se juntaban en los 90 a tocar música, a pasar el tiempo y a componer, que es lo que le llaman el spot, que está en Sacramento, en California, y no han entrado a ese lugar desde el 2008. ¿Y por qué desde el 2008 que no había entrado ahí? Porque fue cuando Chi Cheng, el bajista original de Deftones, tuvo su accidente y estuvo en estado de coma hasta el 2013, hasta que falleció. Y eso marcó mucho la banda. Y también hizo el cambio de sonido el 2010, porque obviamente entra un bajista nuevo, entra otro estilo, cambia entonces los productores. Hay muchos cambios que pasaron mucho en esa época y entonces eso se quedó sepultado. Y esa vieja puerta entonces la abrieron. Pero también entonces para no quedar marcados con todo este como, pues sí, como el fantasma de Chi, cambiaron cosas, lo remodelaron el lugar y empezaron a dejarlo como eso, como nuevo. Y ahí entonces empezaron a componer. Mira entonces lo importante entonces de estos dos elementos, Terry Date y el spot, entonces en como así como la esfera que embarca todo lo que vamos a escuchar en este disco. Súper importante. Sí.
Son elementos conocidos por la banda. Es la vuelta un poco a la vieja usanza, un poco volver a la esencia. Después de tanto tiempo, después de tantos años. Al final del día, pensemos que del 95 hasta ahora son más de 25 años que han pasado. No es una banda nueva, no es una banda. O sea, ya es una banda que entra dentro de la categoría de bandas de culto. Todo lo que es de los 90 en adelante. Que siga sonando hoy día es ya directamente una banda de culto, con bagaje, con historia. No puede pasar desapercibida. Y, sí. Y este álbum en particular, como que te inserta en un universo paralelo, en un universo de Deftones. En este disco, bueno, como bien el sonido de Deftones, a mí me da la sensación como que todo flota, como que todo está como suspendido en el aire. La música de Deftones realmente te lleva en un viaje momentáneo. Que muchas veces en vez de encontrarte a ti mismo, te hace perderte a ti mismo. Te deja como realmente como en otra dimensión. Pareciera como que el sonido de Deftones es como esas escenas de Matrix, donde todo se mueve alrededor de algo que está como en ultra mega cámara lenta, y que la bala se va moviendo súper lentito y Neo está como haciendo esa como finta hacia atrás para esquivar la bala. Eso es lo que me queda la sensación con Deftones, que es una definición muy particular de un instante, de un microsegundo, solo un momento suspendido en el tiempo. Mira, para mi gusto, Deftones, al igual que AC/DC, desafía un poco con las reglas del tiempo. lanza álbumes con un sonido siempre muy característico. De ahí vamos a hablar un poco de por qué Deftones se suena siempre a Deftones, a pesar de que puedan cambiar cosas y todo eso. Sin embargo, este álbum, a pesar de tener todos estos sonidos inmortalizados, tan únicos, que no envejecen, este álbum tiene algunos elementos más modernos, elementos más progresivos. La inclusión de guitarras de 8 y de 9 cuerdas ya dan cuenta de aquello. Y se nota también, justamente el tema de las guitarras, que es mi instrumento, que Stephen Carpenter prestó mucha atención a lo que vienen haciendo bandas como Cult of Luna o como Gojira, que es la inclusión de elementos progresivos, la inclusión de elementos sónicos en las guitarras con ciertas distorsiones, con ciertos efectos y eso, la inclusión de guitarras de 8 y de 9 cuerdas, que son justamente lo que está marcando la pauta dentro del rock mucho más moderno, etcétera. Así que efectivamente acá hay una evolución hacia adelante en ciertos elementos, pero también un retroceso para volver a los elementos tan clásicos que le conocemos a la banda propiamente tal. Así que es un lindo ejercicio, sí, sin lugar a dudas.
Sí, exacto. En el fondo, cerrando y volviendo un poco a lo que está diciendo, en el fondo esto es como ellos están en su comfort zone, es donde se sienten cómodos. Por eso entonces se volvieron al spot. Por eso también contactaron a Terry Date, porque Terry Date, como tú lo venías diciendo, ellos vienen haciendo música, han trabajado juntos desde el 95, hace más de 25 años, ya lo conocen, lo llaman el tío Terry. Y el objetivo de ellos es hacer enojar al tío Terry y que le den ganas de mandarlos a la mierda y que no quiera grabar el disco y de joder con él, pero en buena forma. Y el estilo de Terry Date es dejar a la banda que ellos graben como ellos más quieran, que el flujo, que salga así con flujo, sí, que graben en vivo. Eso sí fue un cambio con respecto a los discos anteriores. Y es que el estilo es toquen en vivo sin los cronómetros, sin que vaya así eso, porque también la música de Deftones es muy de feeling, muy de emociones. Deja que las emociones fluyan, dejan que el ritmo fluya y que entonces ellos toquen en vivo y así entonces vayan creando todo esto. Así que, bien. Bueno, si alguien no conoce muy bien a Deftones, me gustaría por lo menos presentarlo así en corto. ¿Quiénes son Deftones? Es una banda formada en Sacramento, en California, por Chino Moreno, o Camilo Juan Moreno, en las voces. Él es de padres mexicanos y su abuelo es chino. Y él tiene los ojos, por lo menos cuando era más chico, él tenía los ojos así más achinados. Y por eso entonces desde el apodo del chino. Y pensando eso, estaba en Estados Unidos, le llaman chino. Stephen Carpenter, las guitarras, que su madre es mexicana. Por eso tienes también esa cara medio latino el guitarrista. Y Abe Cunningham en la batería. Ellos tres son amigos de infancia, desde el colegio. Ellos salían a andar en skate juntos y ellos lo hacen hasta el día de hoy. En el spot que ellos tienen sus rampas para andar en skate y es cosas que les gusta hacer en el tiempo libre. Entonces son amigos que han estado eso durante muchos años y se quieren, se respetan. Hoy en día ya no viven todos en el mismo lugar. Hoy se suman entonces Frank Delgado en los teclados y en los tornamesas, que él ha estado también desde el principio, pero oficialmente desde el White Pony. Y desde que se fue el bajista Chi, entró Sergio Vega, de origen originalmente de Puerto Rico, pero hoy en día vive en el Bronx, en Nueva York, y él entonces toca el bajo. También es DJ en el paralelo, pero principalmente, bueno, acá por lo menos toca el bajo. Y todos ellos tienen gustos musicales distintos, no son todos metaleros, por eso no, Deftones no es una banda 100% de metal. El más metalero acá es Stephen Carpenter, el guitarrista. Todos los otros tienen otro tipo de influencia y esas son las que se notan también en el sonido de ellos.
Bueno, y en el fondo son prácticamente todos latinos,
puga. Sí, viejo.
Así que, bueno, oye, pero más allá de esa coincidencia, acá entra como de cajón el hablar un poco de la química que hay entre justo los tres que tú estabas diciendo, de estos tres grandes amigos. Básicamente, la combinación de músicos y de estilos hace que la banda suene muy, muy especial. Mira, la manera de cantar de Chino, que pareciera que está como a punto de eyacular todo el tiempo, sus melodías siempre incorporan onceavas, novenas, séptimas, y muchas veces son digamos, tonos disminuidos, lo hacen sonar muy onírico, muy como con un suspenso, muy tenso. Pareciera que ser que cuando Chino escucha un acorde, no solo escucha la fundamental o no solamente da la dominante, sino que pareciera que escucha un sinnúmero de opciones mucho más altas de lo común que lo que estamos acostumbrados en el metal o en el rock. Y da notas que son muy más de jazz, muy más de rhythm and blues.
Más de Depeche Mode también.
Claro. Por ejemplo, normalmente las melodías de canto son de notas muy seguidas. Pero él hace... Na, 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 na. O sea, se pega unos saltos. 3, 4 tonos o 5 tonos. De repente más allá de una octava. Cosas muy, muy bizarras. Que lo hacen sonar completamente distinto. Y él, como dije, no solamente está escuchando el acorde normal, sino que de repente está cantando fuera un poco de lo que sería el acorde. Hay veces que le quedaría mucho mejor un acorde que otro. Y eso hace que suene muy especial la manera que él canta. Otra característica de Chino es muy minimalista, digamos. No ocupa grandes recursos. O grita o está como cantando relajado. No hace mucho más que eso, pero sus melodías son muy particulares. Otro que es muy minimalista y también muy disonante y realmente exquisitamente rítmico y esquizofrénico es lo que hace Steph Carpenter. Él utiliza muchas veces cuerdas al aire que funcionan como notas disonantes. Por ejemplo, si él toca un sol quinto en el cuarto traste de la sexta cuerda, un sol sostenido, en la sexta cuerda de una guitarra de 7 cuerdas, él muchas veces deja sonando la cuerda séptima y también la primera y la segunda cuerda, que actúan de alguna manera como una tercera menor y una sexta bemol, que añaden una tensión y una disonancia bastante importante. Y finalmente, la batería es muy hip hop. No es un baterista típico de heavy metal. Es un baterista demasiado light para una banda tan heavy, lo cual hace que sea muy interesante. Él no está tocando doble bombo y haciendo masas y redobles todo el rato, una locura tras otra. Él está muy calmadito haciendo cosas y añade ciertas florituras que son bastante atípicas a lo que hace normalmente un baterista de heavy metal. Entonces, estos tres personajes, un Chino Moreno cantando con unas melodías muy bizarras, un muy minimalista pero muy atípico y muy raro al verdadero tocar de guitarra como Carpenter, y un baterista casi de hip hop, hacen este triángulo perfecto que hace que esta banda tenga un sonido tan, tan particular y tan característico. Así que súper interesante la química que tienen estos tres. Y tú le puedes poner los músicos que tú quieras al lado y mientras tengas estos tres, la banda va a tener ese sonido que tú escuchas 3 segundos y ya sabes que es...
La marca patentada de Deftones. De los Deftones. Que por cierto, los Deftones, ¿tú sabes lo del festival? ¿Tienen su propio festival?
No tenía la menor idea.
Sí. Aquí te saqué con algo entonces.
Dato metaloscopio.
Dato metaloscopio. Bueno, imagino que nuestros amigos mexicanos que están más al norte saben más de esto, porque en el 2018 y el 2019 celebraron su propio festival. Eso Deftones es una banda que ya tiene años, pero no es tan grande como, de nuevo, como todas las otras que hemos hablado. Pero por lo menos sí se tiraron a hacer su propio festival el 2 o el 3 de noviembre, dependiendo más o menos el día que caiga más fin de semana, pero lo hacen justo para celebrar el Día de los Muertos. Como la mayoría de ellos son de origen o de padres mexicanos, entonces celebran el Día de los Deftones.
Ajá.
Y ahí, por cierto, Gojira, por cierto, ha tocado con ellos, entre otras bandas más.
De hecho, la única vez que he visto a Deftones en vivo fue justamente en un festival en Santiago y tocaba Gojira, entre otras bandas, por nombrar alguna, Faith No More,
weón. También tenemos que
hacer. System of a Down. Brujería, un par de bandas mexicanas por aquí y por allá, pero esas son las 4 grandes que tocaron ese día, así que Gojira, y tiene sentido un poco lo que decía antes que Steph Carpenter escucha un poco también Gojira y se ha querido un poco modernizar, así que porque son bandas amigas, son bandas que tocan juntas, sí. Que han girado juntas, etc. Sí.
Bueno, yo vi a Deftones, lo he visto solamente una vez, que fue la primera vez que tocaron en Chile en el Estadio Mapocho, el 2007 creo por ahí, para la gira del Saturday Night Grift Priest. Uh-huh. Que por cierto ahí entonces si veo a Deftones en algún día, por lo menos puedo decir entonces que ya vi a Chichén tocar el bajo, y bueno, me encantado, también me gustaría ver a Sergio porque el tipo también tiene un estilo muy bueno. Pero el Stephen Carpenter se lleva el postre, ese tipo es genial, genial verlo en vivo, cómo toca la guitarra.
Sí, sí, increíble. Es realmente bueno. A mí me gustó, yo me lo pasé muy bien viendo a Deftones, era mi primera vez. Como siempre, como dije, es una banda como para mí dentro del segundo cajón. No es que seas de segunda división quien lo escuche poco, sino que no es, nunca va a ser mi primera elección para lo que se me va a ocurrir es para escuchar. Yo soy de gusto un poco más heavy, entonces es como más como de mira, quiero escuchar algo que no escucho normalmente, y ahí voy como al segundo cajón y le doy una vuelta a un par de canciones de esta banda, y ahí me gusta un montón. La encuentro una banda sumamente innovadora, un sonido muy, muy exquisito, muy tenso, muy con muchos recursos súper interesantes, como por ejemplo cortar los coros.
Sí.
¿Te has dado cuenta que de repente hacen un pedacito del coro y se van al verso, o hacen un pedacito del coro y se van al bridge?
Claro.
Y tú decís, o sea, ¿pero cómo?
No me he dado cuenta hasta que me senté ahora a analizar el disco, y como, ah, claro. Bueno, sí, y siempre lo han hecho. Ah, sí. Así claro, que sí, vamos a hablar más adelante.
Claro, muchas bandas de repente hacen que el segundo coro sea un poco más largo, que lo hagan dos veces y le metan un solo de guitarra detrás, o le metan un par de florituras, o le metan unos vientos. No, lo que hace Deftones para sacarte de tu zona de confort, para sonar distinto, para pasar como realmente no desapercibido y para un poco como despistarte, hacen que la primera vez que tocan el coro lo hacen cortito, la mitad del coro. Y la segunda vez lo hacen entero. Y eso nunca lo había antes visto. Es algo sumamente innovador. Es solamente de Deftones. Ay, y si nuestros estimados auditores conocen más bandas que hagan eso de cortar el coro por la mitad, por favor mándenos los ejemplos, porque yo por lo menos no lo he escuchado.
Creo que se han fijado, pero exacto, no es un recurso que se utilice mucho. No tengo un ejemplo ahora en la cabeza, pero sí me suena que algo que yo pienso para mí es un pre-coro, y en el fondo ese fue el coro nomás. Y es corto, y es así, y de repente a lo mejor lo alarga, que repite la misma frase varias veces, pero no tan, a lo mejor creo que no tan consciente entonces como ellos lo hacen.
Claro, sí. Lo que pasa es que si tú te vas, por ejemplo, a Labia o a Lotion, del Around the Four de 1997, y escucha esa canción, cortan el primer coro en la mitad. No es que lo hagan entero y después lo hagan doble, como en la mayoría de las bandas. Es que lo cortan por la mitad. Entonces, se mantienen como una banda caótica, impredecible, completamente desordenada, que hace que te saca la alfombra por debajo de los pies y te deja como suspendido en el aire. Ese es un recurso muy, muy Deftones. Por eso digo, yo sí lo he escuchado, es que hagan primero un coro cortito, que es el coro normal, y después lo hagan dos veces pegado, pero nunca había escuchado que corten el coro en la mitad, que en vez de decir, no sé, mi papá me regaló dos libros y me leí los libros en el fin de semana, dice, mi papá me regaló dos libros, claro. y tú dices, ok, what the hell, ¿cachai? O sea, yo estaba esperando un poco más.
Claro, te dejas esperando, sí. Bueno, vamos a la siguiente parte, que es, si te parece, empecemos a hablar un poco de la misma grabación. ¿Qué es lo que pasó acá? Porque acá vamos a entrar en algo bastante interesante. El disco salió entonces el 25 de septiembre del 2020. Este es un disco que ellos venían hablando hace un tiempo. Ya lo venían mensajeando de que iba a salir por ahí el 2018-2019. Y al final terminó saliendo el 2020. Entonces, ¿cómo fue todo esto? Ellos la verdad se lo tomaron bien a la ligera con esto de volver al spot de tocar y al fondo tocaron por lo menos un año y medio. Ahora, hoy en día, o sea, ellos todos se criaron en Sacramento, pero todos viven hoy en día en distintas ciudades de Estados Unidos. Y entonces ellos se juntan como una semana al mes. Se van a sus spots, viajan todos juntos, juntan ahí una semana, hacen lo que les da la gana, toman, tocan música, andan en skate, se fuman un pito y siguen, graban, se van a la casa, se quedan 3 semanas y van escuchando y procesan lo que van haciendo. Y se lo tomaron con calma, entonces, mira, va, tenemos una canción acá, aquí vamos acá. Y entonces la siguiente vez que se juntaban, entonces volvían a trabajar en lo que estaban haciendo. Pero cuando los escuchan, las distintas entrevistas que han hecho esto, lo hicieron todo sin ninguna presión. No como, tenemos que hacer esto así rápido, no. Muy, muy a la ligera. Y esto entonces, esta comodidad de estar dentro de ese comfort zone, le hizo que fuera trabajando y procesando todo esto muy, muy bien. Ellos entraron cuando contactaron a Teradate, se fueron al estudio Henson Studios en Los Ángeles, que este estudio tiene una pequeña historia. Este fue el estudio que creó Charles Chaplin en Los Ángeles para hacer películas.
Ah, mira, tengo una idea. Sí. Interesante.
Sí. Y esa historia a ellos les gusta. Por lo menos lo mencionaban en las entrevistas que han hecho. De este estudio famoso hay muchas otras bandas también que han grabado, qué sé yo. Le llaman el estudio de Jim Henson. ¿Quién es Jim Henson? El creador de los Muppets. Que es una eminencia, por lo menos, en todo lo que es el mundo cinematográfico. No sé si tanto cinematográfico, pero creo que es de producción. Pero eso, tiene entonces unos estudios ahí. El estudio B, en específico, fue donde grabaron el disco. Y el estudio, obviamente, es un poco caro, así que ellos trataron de sacarle el jugo al alquiler diario del estudio. Así que ellos grabaron la gran mayoría del disco en 4 semanas en ese estudio. Y después, entonces, siguieron el resto con Teradate. Y ahí fue cuando entró todas las restricciones del coronavirus. Y por suerte habían terminado de grabar todo y entonces ahora van a pasar a cero. Y generalmente se van a otro estudio para hacer el trabajo de postproducción. Pero aquí, por suerte, les quedó la ventaja de que Terry Day tiene su propio estudio en su casa. Él vive en
su home office.
Sí, exactamente, en teletrabajo. Así estuvo Terry Day sacando este disco literalmente. En Woodville, en Washington, en las afueras de Seattle, tiene su estudio que le llama The Trainwreck Studios. Y ahí tiene todos los equipos para hacer todo lo que quiera. Y él estuvo entonces ahí trabajando con mucha calma también, sin ninguna presión. Y por eso el disco se fue postergando, porque ellos fueron trabajando. Y claro, si de repente falta algo, un sonido por aquí, etcétera, etcétera, y entonces lo iban agregando. Y claro, como a todos les pasó, también hubieron que adaptarse. Tuvieron que entonces hacer, no todos pueden viajar. Entonces tuvieron que hacer las reuniones por Zoom. O por, qué sé yo, WhatsApp, no sé cómo se llamaban para poder conversar. Y si falta algún arreglo, entonces lo graban y lo mandan entonces digital para que se lo parche ahí. De los comentarios de Teradate, le comentaba que, o sea, el disco es producido por Teradate y los créditos está que Deftones también está en la producción, pero en específico es los que estuvieron más metidos en el proceso de postproducción fue Chino Moreno, Sergio Vega y Frank Delgado. Ellos, cada vez que podían viajar, iban a visitar a Teradate y estaban ahí, lo ayudaban y ponían su idea y ponían a trabajar ahí un poco más el disco. Y lo otro entonces, bueno, el último, así como de los detallitos típicos míos, ellos tenían 10 canciones cuando entraron a grabar al estudio, compusieron 2 cuando estaban trabajando en el estudio de Jim Henson y al final sacaron otras 2 canciones para entonces cerrar con las 10 canciones que están en este disco.
Oye, y tú que todo lo sabes, y si no lo sabes, lo inventas.
Lo encuentro.
O lo encuentras, eso. Claro. ¿Cómo le fue este álbum en términos de venta, en términos de ranking, en términos de reviews por no sé, yo qué sé, Loudwire, Metal Hammer y todas esas revistas que ya hoy día son prácticamente portales de heavy metal? ¿Cómo fue el recibimiento?
Bueno, el recibimiento ha sido muy, muy positivo por la gran mayoría de los distintos medios, no solo de metal, los más rockeros de metal, la verdad que está muy, muy bien aceptado, y los otros demás, música más alternativa, está muy bien recibido también, pero no tan elogiado como es en el mundo más del rock. Pero sí, como lo dijiste, Loudwire, Metal Hammer y Revolver eligieron este disco como el mejor disco del 2020.
O sea, nuestra audiencia tampoco estuvo tan errada.
Exacto. Bueno, bastante. Exacto. Hay una sincronía. Se está hablando lo que es correcto ahí.
Sí. ¿Y en términos de ranking de venta? Sí, en el Billboard 200.
Sí, en el. Hoy en día está mucho más abierto los rankings. Pero en el US Billboard 200, que generalmente donde lo mencionamos seguido, llegó al punto número 5. Que es bastante decente. Recordemos que hoy en día no es mucho. O sea, el último que yo creo que así de rock que llegó al número 1 fue el Fear Inoculum de Tool. Y estuvo ahí una semana y después volvió toda la otra mierda pop que son hoy en día. O sea,
Claro, ya, Dua Lipa llegaba, y todas esas cosas que ya ni siquiera ni tú ni yo sabemos bien qué está pasando.
Que no tengo puta idea, weón. La semana pasada estábamos hablando de los resultados del Grammy y es como, what the fuck, ¿qué es toda esta mierda que hay acá? ¿Qué son todos estos premios? Tantas basuras, weón. Oh, viejo. Bueno, si estás acá, los que nos están escuchando saben que creo que tampoco se sienten muy conectados con eso. Así que, bueno, en el ranking de rock y metal de Inglaterra llegó al número 1. Y en el Billboard de Estados Unidos, pero en la categoría Top Hard Rock Álbum, ahí sí llegó al número 1.
Ah, ya.
Así que eso, muy bien recibido, muy bien lanzado. También hay un tema que sin querer queriendo, bueno, pues lo vamos a hablar entonces más adelante, pero el disco calza muy bien con todo lo que ha estado pasado, todo lo que está pasando aquí con la pandemia.
Sí.
Así que no, muy, muy bien.
Como siempre, y en cada episodio, dejamos siempre para el final la vieja y afamada portada del álbum, que en este caso es bastante interesante.
Sí.
Son como una serie de puntos que forman estos ojos medio melancólicos, medio llorosos, que representan muy bien, para mi gusto, lo que pasó el 2020 y un poco cómo suena la banda, esta mezcla entre este yin y yang, porque un ojo está como medio como medio riéndose y el otro está como llorando. Un poco dramático, como estas caretas del teatro, que una parte se está riendo y otra parte se está llorando. Pero más allá de eso, esa es mi lectura. ¿Qué encontraste? ¿Qué puedes contar respecto de la portada, estimado JM?
Sí, la verdad me gusta la interpretación que le das a lo del ojo. La verdad, uno se fija más en el ojo como triste, que es como el que más píxeles se lleva en la figura. Pero sí, esta portada la hizo Frank Maddux, que es quien ha hecho todas las portadas de Deftones desde el White Pony, que por cierto, las portadas son fascinantes, me encantan. Son la gran antítesis de lo que es un disco de rock y metal. Son elegantes, bien hechas, la verdad me encanta.
¿Este tipo no trabajó con Green Day también?
Sí, también ha estado, sacó un disco por ahí, creo que fue, lo que leí rápido, el Revolution Radio, un poco el gran disco de Green Day, pero está así que una radio como antigua, en explosión, sí, está bien buena la foto, está bien, bien producida. Y acá en el disco, por lo menos, bueno, yo aquí tengo el CD, que la verdad es una impresión en cartón, que la verdad me molesta un poquitito que abaraten costos hoy en día los CDs, porque la pieza original es maravillosa, la pieza original está hecha en metal. Y cada puntito...
Ah, es una pieza... Ok, yo pensé que era hecho como en computadora.
Hecho a mano, weón. Este tipo, el Frank Maddux, hizo una pieza metálica a mano y cada hoyito, él es un taladrito que él fue poniendo allí. Y son 12.995 puntos.
¡Wow! ¡Anda a cagar!
¡Anda a cagar! ¡Ja!
Y el tiburón trabajó más que nosotros para Led Zeppelin.
Ah, uno que andaba abrumado con Led Zeppelin, este bueno haciendo puntitos para claro, estos. Ah, incluso, imagínate que va por la mitad y diga, bueno, ¿y si no les gusta a estos huevones?
Yo me imagino que les han presentado una versión en el papel cobre que ocupábamos en el colegio. ¿Sí? Que había que rayarlo para que hiciera como forma así. Yo creo que lo de haber hecho así como una maqueta, así con unos clavos, y le haber dicho, ¿te gusta? Ya, listo, ahora lo voy a hacer bacán, ahora lo voy a hacer bien.
No, bueno, es como, yo creo que es, mira, ¿te gusta? Sí, no, porque si no, esta es la que les va a tocar. Me importa un carajo.
Sí, estuve toda la cuarentena haciendo hoyo, así que...
No, pero es genial. Ahí voy a subir una foto en Instagram y por Facebook de unos pequeños cortos como el tipo hizo esta pieza, que es muy, muy, muy interesante. Esta mirada melancólica, triste, qué sé yo, está inspirada en una imagen que sale como un dibujo, que aparece así bien flash, bien cortito, en un video de Prince que se llama When the Doves Cry. Cuando las palomas lloran.
Sí.
Ahí sale, de ahí más o menos empieza el juego. No es con esta lágrima, pero bueno, sí. La lágrima. Pero bueno, sí. Y lo otro de esta portada...
Lo vamos a dejar en el backstage.
Estas son las partes... Exacto, está la parte visual que se complementa bien por ahí o en los medios sociales. Y Deftones también para ir un poco de reacción a lo que ha estado pasando y para un poco tener un poco más de conexión con los fans, qué sé yo, ellos crearon una campaña que se llama Adopt a Dot. Adopta un punto. Okay. Y es entonces a través del sitio web de Deathstorm.com, tú puedes ver acá, y es una experiencia digital en la que los fans tú, o cualquier persona puede ir y puede comprar uno de estos puntos, una compra digital nomás, y esa que cuesta $20, y esta, esto es una donación que va al hospital de niños de UC Davis en Sacramento, y sí, parte también va para Crew Nation, y Crew Nation, sí, es una organización de Live Nation que se creó para darle apoyo a toda la gente, a los del crew, de toda la gente que está en todos los grandes que perdieron trabajo en el mundo de la música, la gente que está, claro, poniendo los sets, roadies, que está arreglando, sí, los roadies. Entonces ahí entonces es, la adoración va para ellos.
Oye, tú puedes visitar tu punto, ¿no?
Sí, entonces eso, nosotros acá en Metaloscopio hemos donado un puntito, así que estamos por ahí también, ahí vamos a poner entonces el puntito, con, por lo menos para que se vea un poco. Y sí, por el 27 de febrero entonces Metaloscopio se unió y dejó un puntito ahí en la portada entonces de Deftones.
Decía, si es que se puede visitar nuestro punto, lo tenemos que poner en el backstage para que la gente vea nuestro punto.
¿Sabes que no es tan fácil buscarlo, weón? No es tan fácil.
Si son 12.995, pues, weón.
Claro, yo creo que los buenos quieren a propósito que quieras buscar a todos los demás. Pero por lo menos hay bastantes puntos disponibles si te quieres sumar a la campaña, que me parece muy buena. Así que si puedes, tienes los recursos, puedes ir a Deftones.com y puedes hacer tu donación.
Muy bien. Con esto, yo creo que ya estamos más que listos para irnos a escuchar el álbum, ¿o no?
Sí, listo con el calentamiento de motores.
Vámonos al uno por uno, sí, de este tremendo álbum, el OMS, de Deftones.
Dejamos acá entonces, vamos cerrando este primer capítulo, el preámbulo, y entonces cuando continuemos, entramos de lleno a cada una de las canciones del OMS de Deftones. Aquí entonces JM desde Noruega.
Quique Planas desde Múnich, Alemania.
Entonces les decimos Rock on.